Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Como problemas motores, hace referencia a toda dificultad física que infiera en el desarrollo del niño. Por ejemplo, deformidades, rigidez musculares, dificultad para hacer movimientos, para mantenerse en una posición concreta, entre otros. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de los problemas motores en niños y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y siga sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para usted. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que tenemos preparada.
Salud.
Buenos días, mi nombre es Edgar Acosta, soy neurocirujano, soy actualmente profesor de la carrera de medicina en el Centro Universitario de Tonalá, y además pues soy neurocirujano parte del equipo del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchac.
Muy bien, gracias, doctor. ¿Me podría explicar qué es un problema motor?
Claro que sí. Mire, específicamente en los niños, los problemas motores son todos aquellos complicaciones o problemas que tiene el niño para movilizarse, como dice su nombre. Principalmente en los niños, a diferencia con los adultos, los principales problemas que se encuentran en los niños son problemas de hipercinesia. ¿Eso qué quiere decir? La hipercinesia es que tienen sus problemas de movimiento, más que ser de que no puedan mover alguna extremidad, su pierna, su brazo, es que tienen problemas con el movimiento. ¿A qué me refiero? Que pueden tener algún temblor o que puedan tener problemas de coordinación o algún tipo de tic en estos niños, ¿no?
Muy bien, gracias. ¿Esto se puede detectar de nacimiento?
No, de hecho, la gran mayoría de estos problemas se van presentando paulatinamente mientras va creciendo nuestro niño. Generalmente se van presentando, nos vamos dando cuenta de estos problemas, la mayoría de ellos entre los 2 y 3 años, pero hay algunos que sí son, sobre todo los que son de carácter congénito, o sea que los tienen desde que estaban en el vientre de su madre, que se estaban formando, o problemas metabólicos, sí los vemos desde el nacimiento, o cuando hay problemas de oxigenación en el cerebro, que tienen problemas después de esto, si los vemos inmediatamente después del nacimiento, ¿no?
Ok, gracias. ¿A qué se debe que, como me comentó usted, pueda ser desde que la mujer está embarazada, ya traiga este problema? ¿A qué se debería?
Por ejemplo, hay problemas que son ya congénitos o que son genéticos, vamos, que por la misma carga genética ya traen alguna alteración, sobre todo los problemas metabólicos, que son problemas, por ejemplo, que no pueden metabolizar algunos metales como el cobre, que son de todos modos necesarios para el cuerpo, o problemas para metabolizar algún tipo de proteínas. Estos ya generan algunas enfermedades que pues se presentan desde que están en el vientre de su madre. Otro de los problemas que creo yo en nuestro medio es el más común es la hipoxia neonatal. ¿Qué es la hipoxia neonatal? Es aquella que cuando nace el bebé tiene algún problema durante el parto, sean partos que duran mucho o que hubo algún sangrado o que hubo algún problema de que hayan tardado mucho durante el parto. Estos son los más comunes que nosotros vemos en nuestro medio, y sin embargo, pues obviamente lo más triste o lo mejor en este caso es que pueden ser muchas veces prevenibles, ¿no? Al acudir a tener control prenatal durante el embarazo la madre, poder saber cuál problema podemos tener y en el hospital ya poder prevenirlo o evitar la complicación, ¿no? Yo soy completamente partidario del parto en hospital y no en casa ni los en parteras, sobre todo cuando ya sabemos que va a haber algún problema, ¿no?
Para continuar, ¿cómo saber si un niño tiene un retraso psicomotor?
El retraso psicomotor, bueno, esto lo vamos a ir viendo mientras vaya creciendo nuestro bebé. Por ejemplo, es esperado, es normal que mientras vaya creciendo, primero que nada nuestro bebé vaya empezando a tener sostén de la cabeza, él solito vaya levantando su cabeza, después él se pueda mantener sentado con su propia fuerza y después empezar a caminar. Esto lleva un orden y ya está establecido por parte de sobre todo de su pediatra, a qué edad es normal que puedan presentar o que puedan tener estas capacidades. Obviamente, por ejemplo, en el caso del sostén de la cabeza, que puede estar entre los 2 meses y los 3 meses, por ejemplo, si la madre ve que a los 2 meses todavía no levanta la cabeza, o a lo mejor recién cumplir los 3 meses todavía no levanta, no hay tanto problema. Sin embargo, sí hay que estar muy muy en contacto con nuestro pediatra para valorar si a lo mejor a los 4 meses todavía no puede levantar la cabeza o que a lo mejor a los 7, 8 meses todavía no se pueda sentar por él solito. Estos nosotros tenemos como un límite de edades para saber cuándo ya tenemos algún tipo de retraso. Obviamente los retrasos pueden ser desde muy leves hasta ya obviamente severos. Cuando son leves, simplemente con el ejercitar al niño podemos recuperar y que pueda llegar a estar, sin ningún problema, ¿no? Pero es muy importante, déjame acotarlo antes de todo, que no todo el hecho de que, por ejemplo, si me dijeran, no, es que mi niño ya tiene 1 año y todavía no camina, quiere decir que ya tiene un retraso psicomotor. No necesariamente, hay niños que son muy precoces, por ejemplo, al caminar o al empezar a hablar, y hay niños que tardan un poco más. Es por eso que tenemos un umbral, nosotros le decimos, pero tampoco esperarnos demasiado y siempre estar de la mano con nuestro pediatra para que él vaya valorando hasta dónde es normal o hasta dónde es no normal el desarrollo de nuestro bebé.
Los problemas motrices son diagnosticados normalmente por los neuropediatras, médicos de cabecera y fisioterapeutas. Normalmente los niños son valorados mediante unas escalas para determinar si realiza ciertos movimientos desde diversas posturas acordes a su edad cronológica. Existen varias escalas con las que valorar parámetros como la motricidad fina y gruesa, coordinación visomotriz, el modo en que se relaciona el bebé en su entorno, los resultados obtenidos de cada niño se comparan con el desarrollo normal. No obstante, estos parámetros son generales, ya que cada niño tiene su propio desarrollo y sigue su propio ritmo. Por tanto, el desarrollo normal solo debe tomarse como referencia para valorar posibles problemas motrices. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
Los problemas motrices son diagnosticados normalmente por los neuropediatras, médicos de cabecera y fisioterapeutas. Normalmente, los niños son valorados mediante unas escalas para determinar si se realizan ciertos movimientos desde diversas posturas acordes a su edad cronológica. Existen varias escalas con las que valorar parámetros como la motricidad fina y gruesa, coordinación visomotriz, el modo en que se relaciona el bebé con su entorno. Los resultados obtenidos de cada niño se comparan con el desarrollo normal. No obstante, estos parámetros son generales ya que cada niño tiene su propio desarrollo y sigue su propio ritmo. Por lo tanto, el desarrollo normal solo debe tomarse como una referencia para valorar posibles problemas motrices. Existen puntos que también pueden ayudarnos, por ejemplo, que un bebé que nunca llore y que sea demasiado tranquilo. También aquellos niños que lloren mucho sin relación alguna con hambre, sueño, echar de menos a la madre. O incluso bebés que no crecen mucho ni de talla ni aumentan de peso. O los niños que están siempre muy quietos y no tienen interés por relacionarse con su entorno. Una vez diagnosticados los problemas motrices, hay que ponerse manos a la obra. El trabajo de los fisioterapeutas se basa en estimular y darle facilidades al niño para que el entorno y que, por tanto, pueda desarrollarse. Para combatir los problemas motrices, cada niño necesitará un trabajo concreto, pues cada uno tiene sus dificultades. Se trabaja con mucho material didáctico y de juego. Importante que tengan muchos colores, texturas, tamaños. Deben ser objetos que el bebé le llamen la atención, por lo que muchas veces los propios juguetes son las mejores herramientas de trabajo. La rehabilitación con niños debe ser constante y muy precisa, ya que cualquier detalle determina el progreso del niño. Y en este caso, la progresión significa el desarrollo de su vida. Además de la importancia que tiene nuestro trabajo sobre la población infantil. Al ser tan frágiles, no todos los profesionales se atreven a dedicarse a ellos. Prematuridad. El desarrollo motriz se vincula más estrechamente a la edad de gestación en los bebés prematuros. Por tal razón, al evaluar su desarrollo motriz suele ser importante corregir según la edad de gestación del niño. Por ejemplo, un bebé nacido a las 30 semanas de gestación se considera prematuro. Por consiguiente, cuando el niño tiene un año, su edad corregida se calcula como 52 semanas menos 10 semanas, lo que es igual a 42 semanas de edad de gestación corregida. La mayoría de los bebés prematuros que finalmente demuestran un desarrollo normal han alcanzado los hitos motrices gruesos de los bebés nacidos a término antes de cumplir 2 años. Por consiguiente, este factor de corrección se aplica generalmente solamente hasta los 2 años de edad. Información obtenida de la página web help.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al doctor Edgar Fernando Acosta Gómez, neurocirujano del Hospital Civil de Guadalajara y profesor en medicina del Centro Universitario de Tonalá.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor Edgar Fernando Acosta Gómez, neurocirujano del Hospital Civil de Guadalajara y profesor de medicina en el Centro Universitario de Tonalá.
Salud.
Muy bien, gracias. ¿Qué cosas o ejercicios pueden hacer los padres en casa?
Lo más común o lo más fácil es en interacción con nuestro bebé, sobre todo cuando es muy pequeño de meses, es pues entablar el juego con el niño, ¿no? Movilizarle las piernitas, hacer que él mismo empiece a ejercer fuerza contra nuestras manos, movilizárselas como dicen, como si fuera movimientos de bicicleta, para que el mismo bebé estimularlo, que pudiera tener más fuerza. La estimulación es muy importante, aun que nuestro bebé no tenga algún retraso psicomotor, ¿no? Esto va a hacer que nuestro bebé tenga mucha más fuerza y se estimule más para poder hacer sus actividades, ¿no? Propias de su edad. Estimularlo con muchos colores, colores vivos, hablarle, platicar mucho con ellos, eso es muy importante. Nosotros a veces creemos que, bueno, nuestro bebé está muy chiquito, ¿no? Tiene un mes, dos meses, pues no entiende lo que le decimos, no escucha. Sin embargo, el escuchar, el ver colores vivos, el movilizarlo es gran parte de la estimulación y parte del desarrollo psicomotor de nuestro bebé. Entonces, son cosas muy fáciles y que van a ser, como padres, parte de una mejor interacción con nuestro bebé, el platicarles, el jugar con ellos, movilizarlos mucho. Eso ayuda muchísimo para el desarrollo, aunque no tengan algún tipo de retraso.
Gracias. ¿En qué caso se debe de consultar al médico?
En el caso, si nosotros vemos, por ejemplo, que como ya te dije anteriormente, si nosotros vemos que a lo mejor vemos que no tiene, que pasaron seis meses, por ejemplo, y no ha podido, por ejemplo, sentarse nuestro bebé, o lo vemos que no sigue la mirada a lo mejor a los tres o cuatro meses de edad, que ya es normal que nuestro bebé nos siga, por ejemplo, cuando estamos cerca de él. Esos casos son los que debemos tener mucho cuidado. Ahora, el pediatra, que generalmente siempre debemos estar muy en contacto con nuestro pediatra, sobre todo los primeros dos, tres años de la vida de nuestro bebé, nos va a ir marcando mucho la pauta. Que acudir con el especialista, por ejemplo, con el neurólogo pediatra o con el neurólogo, en el caso mío, como neurocirujano, es cuando encontramos algún problema que lo vio o que lo vio el pediatra o que nosotros lo vimos, que ya tenga algún retraso evidente. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues con esto, ¿no? Si, por ejemplo, a los seis meses no se sienta nuestro bebé o no tiene problemas desde muy pequeño, por ejemplo, con la succión, a lo mejor de que a la mamá no se le pega muy bien al pecho, o aún con la mamila no puede comer o se cansa muy rápido, son cosas de ir inmediatamente al médico, ¿no?
Gracias. Ahora, ¿me podría dar un ejemplo de algún problema motriz en especial que haya atendido?
Claro que sí. Mira, nosotros vemos mucho, yo como neurocirujano, con lo que tenemos más experiencia son con los problemas póxicos de los bebés, que cuando nacen o nacen muy prematuros y tienen sangrados en la cabeza por su misma prematurez, y eso genera problemas de isquemia o que no les llega suficiente sangre al cerebro, y esto es dado por la inmadurez misma del cerebro del bebé, que no hay una buena regulación. Estos casos, obviamente, vamos muy en conjunto con el neonatólogo, donde el neonatólogo nos ayuda a estabilizar al bebé y ayudar a que crezca sano. Sin embargo, nosotros nos encargamos, vamos, del tratamiento de este problema hipóxico, ¿no? Otros problemas que nosotros ya lo vemos un poquito ya más grandes en niños de a lo mejor 4, 5 años, a lo mejor en edad ya escolar, 7, 8 años, son los TIC o enfermedades de los movimientos, como coreas o temblores. Estos los vemos más en niños ya más grandes que están en la primaria, que es bien importante reconocerlos y tratarlos para que el mismo niño no se presente o no genere estrés en nuestro niño, ¿no? Aunque tenga un problema psicomotor, mentalmente están completamente capacitados para estar en la escuela, vamos, no es un niño, como diríamos, entre comillas, retrasado, puede estar en la escuela. Sin embargo, reconocer estos tics, estos movimientos anormales, para poder tratarlos y que pueda hacer una vida completamente normal.
Muy bien, gracias. Para finalizar, ¿hay algo más que desee agregar sobre el tema?
Pues nada más, están muy en contacto con nuestro pediatra, el pediatra de cabecera de nuestro niño, de nuestro bebé. No tener, estos prejuicios que nosotros podríamos tener de repente cuando tenemos a un niño o a un bebé con algún problema motor. Muchos son tratables, la mayoría son rehabilitables y pueden hacer una vida normal nuestros niños que tengan algún tipo de retraso. Lo importante aquí es saber primero reconocerlos, clasificarlos. Esto ya le toca al doctor, en mi caso me tocaría a mí, y una vez teniendo el diagnóstico y reconociendo el problema, tratarlo y tener mucha paciencia con estos niños, que por nada son menos, ¿no? Reconocerlos para que posteriormente en el transcurso de su vida puedan hacer una vida completamente.
Esto ha sido todo de la entrevista al doctor Edgar Fernando Acosta Gómez, neurocirujano del Hospital Civil de Guadalajara y profesor de medicina en el Centro Universitario de Tonalá. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
¿Cuáles son algunos componentes importantes del desarrollo motriz? Hay varios componentes básicos que proporcionan una base para el desarrollo de las habilidades motrices en los niños pequeños. Estos son: tono muscular. El tono muscular es afectado por todos los niveles del sistema nervioso, desde el cerebro a los nervios periféricos. Puede ser afectado por la elasticidad del músculo y sus tendones, por la capacidad del sistema nervioso para enviar mensajes al músculo y por la capacidad del músculo para recibir y responder esos mensajes. Un tono muscular anormal o atípico, como la capacidad de ajustar adecuada y correctamente la tensión muscular para realizar una tarea o función. El tono muscular puede ser demasiado bajo o demasiado alto para realizar las actividades de manera eficaz y efectiva. El tono muscular anormal se describe por lo común como hipotonia, tono muscular anormalmente bajo o deprimido, o bien como hipertonia, tono muscular anormalmente alto o excesivo. Generalmente, los niños con hipotonia parecen blandos y tienen menos resistencia al estiramiento pasivo. Los niños con hipertonia generalmente parecen rígidos y tienen más resistencia al estiramiento pasivo del músculo. Reflejos primitivos. Los reflejos primitivos son movimientos involuntarios que tienden a dominar la motricidad de los primeros 3 a 4 meses de la vida del bebé. Generalmente ya no son visibles a los 6 a 9 meses de edad. Reacciones de enderezamiento y equilibrio. Enderezamiento y el equilibrio son reacciones de balanceo que nos hacen corregir nuestra postura y posición en una respuesta a la fuerza de gravedad. Enderezamiento es la capacidad de mantener vertical la cabeza y el tronco y las extremidades. Equilibrio es la capacidad de mantener y recobrar el equilibrio. Estas reacciones que aparecen en el primer año de vida son esenciales en el desarrollo de algunas habilidades motrices complejas como sentarse, gatear, ponerse de pie y caminar. Reacciones posturales. El control postural es la capacidad de establecer y mantener una posición estable sobre la base de un apoyo. Requiere de un tono muscular adecuado y reacciones de enderezamiento y equilibrio adecuadas. El desarrollo motriz depende del control postural para dar estabilidad a las actividades de movimiento. Nacimiento a 6 semanas. Presencia de reflejos tempranos. Agarra el dedo de un adulto con un puño apretado. 6 semanas a 4 meses. Mantiene erguida la cabeza, acostado de espaldas, se pone de lado, tiene una sonaja, tiende ambas manos hacia un objeto que se le balancea en el aire. De 4 a 8 meses. Los reflejos tempranos pierden intensidad, puede mantener la cabeza estable, recoge un cubo, golpea los juguetes entre sí, coge objetos entre el pulgar y el índice, rueda sobre sí mismo hasta quedar boca abajo, se sienta por sí solo. De 8 a 12 meses, gatea sobre sus manos y rodillas, apila 2 cubos, se para por sí solo, camina con ayuda, suelta los objetos que tenía agarrados, usa la presión de pinza, puede sujetar un crayón. De 12 a 18 meses, lanza una pelota, gatea o sube por escalones estando de pie, se baja al piso, camina por sí solo, hace girar las perillas de las puertas, empuja, tira y golpea los juguetes, ojea los libros encuadernados. Información obtenida de la página web health.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de problemas motores en niños. Agradecemos la entrevista al doctor Edgar Fernando Acosta Gómez, neurocirujano del Hospital Civil de Guadalajara y profesor de medicina en el Centro Universitario de Tonalá. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará todos los temas. Siga sintonizando y no olvide escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.